Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 20 de marzo y se viene un fin de semana larguísimo, pero no importa, acá empezamos con Cacerolas y Camarines. Contentísimo de estar nuevamente con ustedes. El próximo programa es un programa extraordinario porque tuvimos la oportunidad de viajar en la Fragata Libertad y le hicimos una nota sobre todo lo que son los suministros de los restaurantes, de todo lo que es la gastronomía en la Fragata Libertad. Interesantísimo, algo inédito, y ya les contaré y les pasaré la entrevista que hicimos hace dos fines de semana, fueron cuatro días, de Mar del Plata a Buenos Aires. Y hoy es un lujo, por supuesto. ¿Por qué? Porque hoy está Belén McKinley. Por supuesto, todo el mundo la conoce, Belén McKinley. Pero antes me voy a tomar un café.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Y ahora vamos a recibir a Belén McKinley con algo que le va a llevar a varios años atrás.
El lugar simple y aburrido, siempre es como el día anterior. El lugar solo prende que despierta así. A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso sobre semillas mágicas.
¡Qué bien! ¡Marí, en las baguettes! ¡Rápido!
Mirada y besa, chica tan extraña, es distraída como ves.
No es de nuestra sociedad.
Entre nubes siempre está. No hay duda que una chica rara es.
Bonjour.
Buen día.
¿Cómo están todos?
Bonjour.
¡Buen día!
¡Y su mujer! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da muy gancho! ¡Yo quiero más que vino!
¡Ah, Besa!
¡Buenos días, señor! ¡Acá está el libro que me ofreció!
¡Ya lo terminaste!
¡No podía soltarlo! ¿Tiene algo nuevo?
Nada desde ayer.
No importa. Me llevaré...
Belén McKinley hace muchísimos años... En La Bella y la Bestia, en el Teatro Ópera, 1998, como decíamos, su trabajo parte de la música de raíz y dialoga con el tango, el jazz, el pop y la música clásica, dando forma a un sonido propio, contemporáneo y profundamente expresivo y extraordinario. Tiene cuatro discos editados, está editando el cuarto disco que se va a lanzar en los próximos días, y una trayectoria consolidada en escena nacional e internacional, Francia, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, España. Presenta actualmente Otro Tiempo, que es un nuevo trabajo discográfico con arreglos del pianista y compositor Juan Esteban Cuachi y la participación especial de Elena Roger, también nominada al Premio Gardel 2013, Mejor Álbum Nuevo Artista del Folclore. Estuvo en el ciclo de bares notables, Festival de Coquín dos veces, Feria de Matadero, Salón Dorado del Teatro Nacional de Cervantes, embajadora cultural itinerante por la Municipalidad de Ayacucho, su tierra natal. En las embajadas, en los consulados, homenaje a Mercedes Sosa, sus tres discos anteriores, Trébol Blanco 2010, Huella 2014, Encuentro Sur 2019 y en poco tiempo más, Otro Tiempo. Hola Belén, ¿cómo estás?
Hola Jorge, hola a todos los oyentes acá de Radio Cultura. Bueno, feliz de la invitación, me encanta.
Contame, bueno, La Bella y la Bestia, ¿qué te recuerda por ese
Bueno, La Bella y la Bestia fue el primer musical de Broadway en el que participé. Ya había hecho otros musicales antes, pero esta fue la primera vez que vino una producción así de grande a Buenos Aires. Fue una experiencia increíble en el ópera durante un año. Bueno, yo era Escobita y aparte era reemplazo de Bella, así que también hice Bella un montón de veces. Lo que pasaste fue el registro así piratísimo de una función en vivo ahí en el ópera en el año 98, así que bueno, imagínate, hace una vida. Bueno, fue una experiencia increíble, la verdad que el teatro musical me dio la disciplina, el trabajo en equipo, el crear con el otro, aparte de grandes amigos, bueno, que hasta el día de hoy somos así como casi hermanos.
¿Y después qué otro musical? ¿Por qué otros musicales transitaste?
Bueno, estuve también en Los Miserables, que fue una experiencia increíble. Los Miserables fue el primer musical que vi en un viaje que hice cuando terminé el colegio. Fuimos a Europa y ahí en Londres vimos Los Miserables y me quedé maravillada, porque aparte en esa época no había YouTube, o sea, no teníamos acceso a las cosas que pasaban en otros países.
Claro.
Y ver esa obra fue wow, fue soñar algún día poder estar ahí en el escenario en algo similar. Y bueno, cuando vino Los Miserables a Argentina y tomaron el casting, bueno, fui con todas las ilusiones y participar de ese musical fue increíble, porque es un musical donde todo lo que sucede en escena, la participación de cada uno, es una obra muy de equipo. Bueno, aparte tuve unos compañeros increíbles.
Jerónimo Rauch estaba haciendo
Jerónimo Rauch. Jerónimo era en ensamble. Ah. Era reemplazo de Enjolras. Después hizo Jean Valjean en Londres.
En todo el mundo, sí.
Todo
sí.
El mundo. Pero bueno, acá Jerónimo creo que tenía 18 años, 19 años. Era muy, muy joven. Pero estaba Pili Artaza, Silvia Luchetti, Juan Rodó, Zenón Recalde, Elena Roger, con la que acabo de grabar un tema. Bueno, la verdad que es grandes amigos, o sea, una amistad muy fuerte se forjó en esa época. Y bueno, también fue un año de funciones de martes a domingo, dos funciones los sábados. Bueno, creamos
un buen
entrenamiento. Sí, muchísimo.
¿Y Evita?
No, Evita no la hice, o sea, no hice nunca la obra de Evita acá. Lo que sí hice, que fue mi primera experiencia en el teatro, fue Broadway 2, que era un extracto de diferentes... Calle Corrientes, y eran como las canciones más reconocidas de los distintos musicales, y ahí había un bloque sobre Evita, y bueno, yo ahí interpretaba No llores por mí, Argentina, bueno, además de otras cosas. Y bueno, ahí también forjé amistades como con Lucila Gandolf, o sea, nada, muchos años. Y fue mi primer paso por la calle Corrientes, casi por casualidad, porque yo estaba estudiando administración de empresas y contadora. Ya me estaba, sí, creo que estaba dando mis últimos finales. Y cuando probé el teatro, el escenario, que aparte fue una obra con un éxito tremendo, estuvimos también un año en cartel con funciones de martes a domingo. Cuando terminó dije, no, yo no puedo, o sea, trabajar de otra cosa que no sea esto. Así que bueno,
qué
ahí...
¡Qué pasión!
Sí, sí, sí. Bueno, es que yo creo que uno puede hacerse el distraído, mirar para otro lado, pero la vocación termina encontrándote, ¿no? Y la vida termina iluminándote el camino.
¿Y en tu casa la música era algo que muy presente?
Sí, la música estaba muy, muy presente en mi casa. No lo pensábamos como algo profesional, digamos. Mi mamá es mendocina, ¿no? Entonces ellos, cuando vinieron a vivir a Buenos Aires, trajeron esa costumbre tan de provincia, que es acompañar todas las reuniones con música. Entonces, mi abuela cocinaba esas comidas típicas mendocinas, las empanadas, no sé, la humita. Y después nos juntábamos todos en el living, alrededor de la mesa del living, mi mamá con la guitarra y mi tío, y pasaban por todas las canciones de música latinoamericana. Yo crecí con esa música y para mí era... natural, pero nunca lo había pensado como una posibilidad profesional, porque no conocíamos a nadie cercano que se dedicara a la música. Era más que un hobby y una manera de acompañar, Pero mira vos, nosotros somos dos hermanas y las dos nos dedicamos a la música y al teatro. Actuaron así que
varias veces juntas.
Sí, 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 un montón de veces juntas. Y bueno, creo que eso fue algo que se grabó muy, muy, muy fuerte. Y obviamente cuando me empecé a dedicar profesionalmente, me quise hacer cualquier cosa menos lo que cantaba mi mamá. Entonces ahí me dediqué al teatro, al musical, como fui por otro lado. Y cuando estaba embarazada de Antonia, mi hija, que ahora ya tiene 18 años, me vino esa cosa como de sí, cerrar el círculo, ¿no? De volver a esas canciones con las que había crecido, pero aportándole todo el bagaje que tenía yo de transitar otros géneros, ¿viste? De ir al teatro.
Eso es lo que te quería preguntar, que es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo fue ese paso de La Bella y la Bestia, por ejemplo, a Samba de mi Esperanza, que... yo creo que sería buena idea a ver si podemos escuchar Samba de mi Esperanza para que vean dónde estás, por dónde andás ahora.
Dale.
Esperanza amanecida como un querer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Samba de mi esperanza, contame cómo nace esta incorporación en Encuentro Sur.
Bueno, Encuentro Sur es un disco con el que queríamos reflejar un poco con Juan Esteban Cuachi, que es el arreglador, el trabajo que veníamos haciendo en las giras cuando nos juntábamos con otros músicos y llevábamos nuestra música afuera. Y yo creo que las canciones terminan eligiéndote, ¿viste? No es que uno elige las canciones, sino las canciones te eligen. Estábamos pre-pandemia todavía. Juan Esteban Cuachi vive en Madrid, yo vivo en Buenos Aires, entonces todos trabajábamos por WhatsApp, ¿no? Y estábamos un día, no sé, era tardísimo, era como,
la una de la mañana en Madrid.
La una de la mañana en Madrid. Y estábamos viendo qué tema, yo le digo, no, quiero hacer algo conocido. Estábamos probando algo que ya ni me acuerdo qué tema era. Y Juan me dice, pará, ¿y si hacemos la Samba de mi Esperanza? Y yo enseguida dije, Samba de mi Esperanza. Le digo, la cantaba en el colegio. Le digo, no. Me dice, dale. Me dice, probémosla. Y él la tocó allá. Yo la cantaba acá. Y pasó algo tan mágico que dijimos, sí, tiene que estar en el disco. Tenemos que hacer esto porque sucedió algo. Creo que como resignificamos la letra, la melodía. Creo que uno a veces automatiza un montón de cosas. Y cuando te detenés y las transitas en el momento presente, suceden otras, ¿no? Y creo que fue la magia con esta canción. Creo que es una canción que nos invita a abrir el corazón, ¿no? A recibir al otro, a recibir la vida. Y me parece que, aparte, creo que está muy, muy vigente hoy en día. O sea, es fundamental. Es un disco que a mí me encanta, creo que con esos arreglos que hizo Juan Esteban con el quinteto de cuerdas y el piano y la percusión, le dan esa atemporalidad, ¿no? Creo que es un disco que no envejece. Pensá que es un disco que sacamos en el 2020 en plena pandemia, lo podíamos haber grabado ayer, ¿no? Porque todo estaba vigente.
¿Y cómo fue ese paso? ¿Por qué pasaste a la samba, al folclore de donde venías? ¿Qué pasó en vos para hacer ese cambio?
Mira,
empezaste a
contar. Sí, yo creo que tiene que ver con la búsqueda personal. Yo venía trabajando mucho para otros, digamos, poniendo el cuerpo en obras de otros y con siendo como el vehículo para el mensaje de alguien más, ¿no? Y cuando estaba embarazada de Antonia, que bueno, si bien canté un montón, hubo por ahí épocas que ya en el teatro, ¿no?, como estaba con la panza, no actuaba, y me vino como esa necesidad de volver a esa música que para mí era el hogar y la familia, la tradición de juntarnos y compartir momentos. Entonces quise volver a esa música, pero con todo lo que había aprendido transitando otros géneros, ¿no? El jazz, algo de tango, el musical. Me acuerdo que ahí nos juntamos con Alejandro Kalinowski, que es el pianista y el arreglador de los dos primeros discos, con el que veníamos trabajando, haciendo musicales en clásica y moderna, ¿no? Y yo le digo, quiero encarar este repertorio, pero de esta manera. Y dice, Belén, ¿estás segura? Sí, le digo, vas a ver, confía en mí. Y ahí, porque él era un pianista que venía del tango y del jazz, no era un pianista que tocaba folclore. Entonces, bueno, nos juntamos Alejandro, Guillermo Delgado, que toca el contrabajo, y buscamos una percusión muy folclórica, a Carlos Rivero, que la percusión esa le dio como la raíz, mientras que el piano y el contrabajo le daba ese vuelo más urbano, que también tenía que ver conmigo, porque yo tenía mucho de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires también por mi papá, que yo nací en Ayacucho y viví los primeros años allá, pero a la vez tenía mucho urbano de haber vivido en Buenos Aires. Entonces no podía disfrazarme de algo más y vivirlo como si hubiera tenido una vida rural, ¿no? Entonces creo que estuvo bueno porque fue una manera muy, muy auténtica de encarar este repertorio.
Y cuando hablas de música de raíz, ¿estás apuntando a esto justamente?
Y sí, música de raíz folclórica, ¿no? Que puede tener algo también latinoamericano, algo del tango también, ¿no? Que son las raíces de Buenos Aires. Sí.
Y decime, por ahí el oyente a veces no tiene esa información. Bueno, va a cantar allá, bueno, se presentó en el consulado de Chicago, de New York o de Washington, etc. Pero vas a Suecia, a Malmö, que es una ciudad universitaria que está al sur de Suecia. Y contame cómo se organiza eso y en tu caso puntual, cómo lo organizaron, con quién se contactaron, cómo detectan que hay tanto público de nuestra música al otro lado del mundo y del mundo lejano, porque no
sí.
Es...
Bueno, yo creo que hay una realidad que los artistas independientes formamos una gran red, ¿viste? Hay como una voluntad de colaborar con que toda esta industria, entre comillas, crezca, y siempre está el amigo que vos llamás, decís, che, quiero hacer esto, ¿sabés algo? Y así yo también recibo, no sé, llamados de gente que quiere hacer cosas y por ahí uno tiene un dato y nos vamos ayudando unos a otros. Y ahí hablando con Juan Esteban Cuachi, yo estaba planeando una gira para tocar en Europa y él había trabajado mucho con Juanjo Paso, que es un argentino que tiene un grupo de tango llamado Tangarte, que viven en Suecia, en Malmo, y hacen, bueno, y tiene una comunidad de argentinos muy grande allá. Juan había tocado mucho con él y con el grupo, y bueno, esas cosas que, o sea, acá la música independiente es remada, y mi mamá nos había invitado a un viaje con mi hermana y pasábamos por Copenhague. Y yo dije, bueno, Copenhague queda cerca de Malmo. Entonces cuando me fui de viaje con mi mamá y mi hermana, digo, bánquenme un día que me voy a Malmo a reunirme con Juanjo. Me tomé un tren, me junté con él, porque viste, estas cosas se gestan personalmente, siempre es más fácil cuando uno se conoce y conecta con el otro. Así que nos juntamos en un café en Malmo y nada, charlamos y vimos ahí la posibilidad. Yo había conseguido el apoyo del Fondo Nacional de las Artes para la próxima gira. Entonces ya a Europa llegaba y bueno, él después gestó todo el resto y ahí tocamos este disco Encuentro Sur con la orquesta de Juanjo en Malmo.
O sea, todos los músicos, pero había tenían bandoneón,
claro,
tenían
todos los instrumentos y nosotros viajábamos
con... Claro, la orquesta es imposible llevarla, pero
ellos ya tienen... Claro, hicimos como una colaboración y eso, por eso estábamos trabajando mucho con Juan Esteban Cuachi con eso, un proyecto que se llama Argentina en Concierto, que viajamos los dos y a veces alguien más y nos juntamos con orquestas locales de diferentes países, diferentes ciudades y ahí hacemos conciertos de música argentina y la verdad que es un hecho cultural, ¿no? Un cruce de culturas, de ritmos, hay mucha avidez por nuestra música, la chacarera les interesa muchísimo, y la samba, esa cosa rítmica, y el tango, así que bueno, todo es mucha gestión independiente, pero se llega a buen puerto. Ahora tenemos un concierto próximo.
¿Dónde?
en la ópera de Argel, de Argelia, no. Con la Orquesta Sinfónica, con Juan Esteban Cuachi, vamos a estar presentando Argentina en concierto el 14 de mayo.
Para que vayan sacando pasaje, por eso.
Sacando el pasaje a Argelia. Sí, 14 de mayo y viajamos.
¿Y qué va a pasar ahí?
Vamos a hacer un concierto sobre música argentina, tango y folclore, y vamos con la orquesta de la Sinfónica de Argelia, y también vamos a estar acompañados por Mike Augustun, que es un bandoneonista sueco.
Bandoneonista sueco
que toca tango. Así que bueno, una cosa, una fusión entre culturas.
Todos preparados ahí para...
Sí, todos trabajando mucho para eso.
Vamos a escuchar ahora La Nochera, que es del del otro tema, del último disco que está.
Es el primer adelanto de este quinto disco, Encuentro, Otro Tiempo.
Del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Café del Alma presenta a profesionales de la salud y lecturas espirituales que tienen como objetivo alimentar el alma a través del crecimiento personal y una buena calidad de vida. Café del Alma, con Ana María Chavarrieta, todos los viernes a las 20 por Radio Cultura.
Hoy Volver a la Magia Radio Show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Estamos disfrutando con Belén McKinley. Y ahora les voy a preguntar sobre los discos anteriores. Algo, temas que a mí me interesan mucho es, ¿por qué el primero se llamó Trébol Blanco? Se llama Trébol Blanco, el otro Huella. ¿Por qué pusiste Trébol Blanco?
Trébol Blanco tenía que ver con Ayacucho. En Ayacucho hay un montón de trébol blanco.
La
entonces,
zona
o sea,
agrícola,
claro.
La
y entonces, la verdad, buscando así imágenes que tuvieran que ver con mi infancia, bueno, un poco fue ese trébol blanco.
Que además es el primero, o sea que sí que era
sí.
Ahí con la conexión de la tierra y las raíces. Y el segundo, Huella.
Y bueno, tiene que ver
con... Trébol Blanco 2010 y Huella 2014.
Sí, Trébol Blanco 2012.
2012.
Y 2014, sí. Y Huella por la identidad, ¿no? Por buscar una huella propia en esa música, una manera de hacer esas canciones que tuvieran que ver conmigo. Y no parecido a alguien más, ¿no? Dejar la propia huella. Bueno, todo en lo que uno hace quiere dejar su huella, su perfume, ¿entendés? Algo, su identidad, ¿no? Para ir construyendo desde ahí.
Y ahora, ¿otro tiempo que estás a punto de lanzar?
Sí, bueno, ¿otro tiempo?
Bueno, ¿por qué otro tiempo?
¿Por qué otro tiempo? Yo creo que en un mundo que va cada vez más rápido, necesitamos otro tiempo, ¿no? O sea, tomarnos el tiempo para mirarnos, mirar al otro, vivir el presente, transitar lo que hacemos también con compromiso y que sea una afirmación, ¿no? Y tomarnos el tiempo para poder hacer todo eso, dejar de correr atrás de las expectativas de otros y tomarnos nuestro tiempo en este otro tiempo.
¿Y ahí cómo seleccionás cada uno de los temas que tenés en otro tiempo? ¿Cómo los ha ido pensando? ¿Cómo es? ¿Lo hacés con Elena Roger?
Mira, es algo muy muy intuitivo. No lo hago desde el marketing o desde una idea de lo que debe ser para la venta y la difusión, sino más que ver pensando qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero decir. Esta samba, La Nochera, fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar en la guitarra, ¿no? Entonces, en esa época me conectaba con la melodía, y creo que hoy, después de tanto tiempo, volver a esa canción, puedo resignificar esa letra, y creo que es una samba que invita a tomarnos el tiempo, a amar despacio, a conectarnos con el otro, ¿no? Con ese amor romántico, pero respirado, ¿no? Con tiempo. Niebla del Riachuelo, este tango que grabé con Elena Roger, es el dolor de lo que no fue, ¿no? Y lo quise compartir con Elena porque siento que es el dolor compartido con alguien más, dos mujeres que viven ese diálogo, ¿no? Con una manera distinta de vivir el dolor, pero apoyándose una en la otra. Cuando armamos el arreglo, no queríamos armar algo a dos voces que fueran como paralelos por la canción, sino lo armamos como si fuera un diálogo, ¿no? Un poco ella, un poco yo, acompañándonos. Hay una parte que canta ella, yo hago una contramelodía y otra parte que es al revés. O sea, quisimos crear un diálogo entre dos mujeres transitando el dolor, y además tiene ese perfume al sur de Buenos Aires, ¿no? A ese legado que dejaron todos nuestros antepasados cuando vinieron a esta ciudad.
¿Es de los temas que más vivís?
Bueno, yo creo que es
o
como
lo sentís.
Elegir cuál es tu hijo preferido, ¿no? O sea, creo que es imposible, creo que hay momentos para todo. El próximo tema que sale es Parte del Aire, que es una canción de Fito Páez con aires folclóricos, y para mí ese tema es mi papá, es podernos encontrar con las personas que ya no está, sin juzgarla, o sea, disfrutando el legado. Uno siempre para sus padres tiene un montón de peros y creo que cuando ya no están, uno se puede conectar con ellos sin querer juzgarlos y recibiendo todo lo que nos dejaron. Así que para mí eso es parte del aire. Después tengo La Chacarera del Tiempo, que es como una afirmación, habla de construir con el otro. Después Baldosa Floja, que es la canción más festiva que tiene el disco y que habla del amor a lo que uno hace y que a pesar de todas las dificultades uno sigue adelante y lo hace con esa pasión y esa convicción de que es lo que uno tiene que hacer en este mundo, ¿no? Porque no puede elegir otra cosa. Es como que si yo dijera, bueno, estudié contadora y administración, pero yo no puedo hacer otra cosa más que estar cantando. Es como que, o sea, no hay otra. Y después el sexto tema es un bolero que le da como otro aire, que se llama Regálame Esta Noche. Y le da como otro color.
¿De quién es un bolero?
Ay, para, ya te digo, déjame que... Regálame Esta Noche es de Cantoral. Roberto Cantoral. Y Regálame Esta Noche es como una despedida, pero no es una súplica, es una despedida, aceptando que ya algo no es más y disfrutando ese último minuto compartido, ¿no?
Y de estos tanta cantidad de temas, ¿cuáles son los que van a presentar ahora en Torcuato Tasso?
Bueno, la presentación oficial es el 23 de abril, sí, en el Tasso. Vamos a tocar todos, por supuesto. Sí. Todos con una formación increíble porque viene Juan Esteban Cuachi a Buenos Aires. Así que va a estar ahí liderando esta banda increíble con Julieta Lisoli también en Centeclado. Juan va a estar al piano.
¿Quién más está? Contanos todas las...
Mariano Delgado en la guitarra, Mario Guso en la percusión y Pablo Tosi en el contrabajo y la dirección de Alejandro Pellegrino. Y vamos a estar presentando estos seis temas y aparte vamos a hacer cosas nuevas, algunas que vamos a tocar
en
Argelia, algunas que vamos a tocar en Argelia que todavía no las hemos tocado y bueno, y algunos temas que ya grabé en otros discos, pero dándole este nuevo color de este otro tiempo.
¿Querés que escuchemos Niebla del Riachuelo?
Dale, me encantaría, con Elena Roger.
Con Elena Roger.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con
tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz. Misma voz que dijo adiós.
Belén, te quiero llevar de vuelta al exterior, que has estado en tantos conciertos y demás. ¿Cuál es el público que más te impresionó?
Mira, me impresionó muchísimo en Francia lo que conocen nuestra música argentina. O sea, en otros lugares había mucho argentino, residente o latinoamericano, pero en Francia tocamos para franceses que no hablaban español, pero conocían nuestra música a través de Mercedes Sosa, de Atahualpa Yupanqui. Yo había preparado unos textos en francés, porque no hablo francés, pero me había estudiado, así que le contaba un poco a la gente de qué se trataba, pero ellos se conectaban con la canción desde la emoción y por ahí no entendían exactamente lo que decíamos, pero conocían mucho a través de Mercedes. Aparte, en Francia tienen algo que a mí me sorprendió mucho. Nosotros hicimos una vuelta, un workshop en un pueblo de Francia que se llama Le Puy-en-Velay, que es parte ahí de, bueno, es un pueblo medieval, chiquito, ¿no? Que es parte del camino de Santiago. Y bueno, fuimos a hacer una semana de talleres de música argentina a chicos de las escuelas municipales que iban a estos centros culturales. Y nos contaban que en Francia tienen dos meses de clase, dos semanas de vacaciones, dos meses de clase, dos semanas de vacaciones. Y los padres trabajan, o sea, no pueden llevar a los chicos de vacaciones. Entonces los chicos van a estos centros culturales, donde les dan deporte, pero también les dan música, cultura. Por eso los franceses saben tanto de la música de otros países, son tan cultos, porque se los dan en estos centros culturales, aparte de lo que estudian en el colegio. Y a los chicos les ofrecían una semana de taller de música argentina. Nos dábamos taller a chicos de entre 8 y 10 años. Entonces trabajábamos un ritmo cada día y terminamos haciendo un concierto con ellos, que tocaban el bombo. Sí, muy interesante. Bailaron chacarera, samba, todo. Pero bueno, es impresionante porque son esponjas y todo lo que viven a esa edad, después ya les queda, ¿no?
Y ellos en Francia por ahí están más acostumbrados al tango, ¿no?
También, el tango gusta muchísimo. Pero bueno, a mí me sorprendió eso, que el folclore tenía mucha llegada. El tango es nuestra música, claro, o sea, en el exterior enseguida, tango, Argentina, tango. Pero hay mucho interés por el folclore y también me parece que desde cultura, no sé ahora exactamente, pero ya desde hace un par de años, les interesa como también fomentar el folclore argentino en el mundo.
Pero, por ejemplo, la samba y las chacareras, que para nosotros es tan habitual ese maravilloso folclore, en Europa... ¿Es Francia el lugar donde...?
Bueno,
donde...
En las milongas que se baila tango, también se baila chacarera. Tienen Cállate Chacareras. La samba por ahí no, pero la chacarera sí la bailan.
¿Y después Copenhague?
Y en Copenhague, mira, tocamos también en un centro cultural y había mucha comunidad argentina y mucho latinoamericano ahí. Tienen como un...
Hay una
comunidad grande. Hay obviamente también daneses, pero más que nada en Copenhague eran latinoamericanos o latinoamericanos con su, sí. con su pareja danesa, digamos.
Pero, por ejemplo, con ustedes cuando van ahí, van a cantar y se presentan, generalmente por ahí ese público está acostumbrado al tango y no a la chacarera y a la samba. ¿Qué te dicen? ¿Es algo nuevo? Mira, ¿es algo totalmente...?
Cuando tocamos ahí en Copenhague, hay un festival que se llama Sonamos Latinoamérica, que es un festival que transcurre todos los años y ahí hacen mucho folclore latinoamericano y argentino. Entonces ya hay una comunidad que conoce, que va a los conciertos, que está familiarizado con el bombo legüero. Entonces ya conocen nuestros instrumentos autóctonos, igual siempre les contamos un poco. Pero
además tan visual, ¿no?
Claro, sí. No, y tiene un sonido tan tan particular, ¿no? Hay que viajar con el bombo. ¿Conseguís a alguien que tenga bombo ahí, que te lo alquile o te lo preste?
No, y me imagino además los chicos y demás se deben de enganchar mucho más.
Sí, muchísimo.
¿Qué te parece si escuchamos cualquiera de estas noches? El tango de Ladia Vázquez.
¿Cómo fue? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo estoy de pie sin temblar? ¿Qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. ¿Dónde está tu ardor, tu cariño en flor? ¿Dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches con los besos sin usar le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Sé muy bien, te conozco bien, que no existe quien, solo yo. Pero igual sos tan especial, morirías por mostrar que ya no existo. Pero ven que a mi loca sed no se dice fue sin sufrir. Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón.
Increíble, Belén, increíble cualquiera de estas noches. Bueno, te quería decir, bueno, contame todos, cuáles son todos los discos que has largado hasta ahora.
Uy, bueno, tengo 4 discos, estoy largando ahora el quinto. El primero se llama Trébol Blanco, el segundo Huella, el tercero Encuentro Sur, el cuarto Canción de Amor, que es un EP de 4 temas, y bueno, ahora viene el quinto, Otro Tiempo.
Y este programa se llama Cacerolas y Camarines. No puedo no preguntarte la pregunta de rigor. ¿Qué es el camarín para vos?
Uy, el camarín es un lugar de encuentro con los músicos, con los que después voy a subir al escenario. Es el momento de los nervios, el momento de repasar todo, hacer tipo un repaso oral siempre antes de subir, bueno, a ver esto cómo era y hacer como un esquemita. Y para mí es un lugar de preparar esa energía para lo que va a suceder en el escenario, ¿no? Es como ir construyendo esa mística que va a explotar cuando subamos al escenario.
¿Llegas temprano al teatro o
Sí, me gusta llegar con tiempo.
De prepararte, decir, tu rutina de ¿cómo es?
Mira, depende dónde. Si estoy en un teatro que hay un poco más de espacio, llego un poco más temprano. Si no, trato de ya llegar, o sea, con las cosas que tengan que ver conmigo, personal, resueltas, maquillada, peinada, y llegar ahí
espléndida, como siempre, a
probar sonido y compartir con los otros. Me gusta llegar lista y no tener pendientes, ¿no? Que esa previa en el teatro sea una previa del escenario y que no sea estar haciendo todas las cosas que no llegué a hacer antes, ¿no? Entonces, me gusta eso, me gusta estar tranquila, soy Capricornio, así que me gusta estar organizada y no dejar cosas para último minuto.
Bueno, increíble. Entonces, contame, Otro Tiempo, Torcuato Tasso, pasa todo el aviso de vuelta.
Defensa,
para que...
Sí.
Pues, hay alguno por ahí que dice, no, yo jueves 23 tengo una reunión. No, saquen ese plomazo de la agenda, sí, y vayan a Torcuato Tasso.
El 20, jueves 23 de abril a las 20 horas Danzala, 22 horas puntual, empieza el show. Las entradas se sacan en la página del Tasso, del Torcuato Tasso.
Defensa 1575.
1575, sí, ahí en San Telmo. Es un espacio mágico, ¿no? Donde tocan nada, próceres. Sí, así que imagínate, estoy feliz y con una banda increíble, un sonido espectacular, se come rico, se toman buenos tragos, así que están todos invitados.
Y se van a deleitar con esta música extraordinaria que algunos adelantos ya hemos pasado hoy en el programa de Cacerolas y Camarines. Belén, muchísimas gracias. Un placer, en serio.
Ay, muchas gracias. Un placer. Jorge,
espero
gracias por
la
invitación.
Hayas pasado bien.
Me encantó.
Y nos vamos con una chacarera del 55. Chao, hasta el próximo viernes.
El 55 es la chacarera que mordiendo entera, para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores,
burlar.